Señor, muchas gracias G12, y aquí está su música y está en super promoción. Solo hoy pueden sentarse, 20,000 pesos nomás. Entonces ahorita la salida y se pueden tomar fotos con estos hombres tan churros. Espero que haya algún soltero y una mujer baterista. Dicen que es una dura en la batería, entonces levanten sus manos. Eres Dios eterno, díganle.
Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor.
Señor, hoy te damos gracias porque tú eres el Dios eterno. Y nuestro compromiso, nuestro pacto contigo es no separarnos jamás de ti. Te damos gracias, Señor, también por nuestros amigos de G12, los bendecimos. Y te damos gracias porque tu palabra dice que somos una sola iglesia. Y declaramos, Señor, que en el mundo espiritual hoy algo sucede. ¿Cuánto lo creen? Amén, muy bien. Lucas capítulo 9, si tiene ahí su Biblia, dice que los habitantes de una aldea en Samaria no recibieron a Jesús, no lo dejaron entrar a almorzar porque se enteraron de que él caminaba hacia Jerusalén y en ellos había un poco de racismo. Pero es interesante la reacción de Juan y de Santiago. Dice en el versículo 54 que cuando ellos vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? ¿Cuántas veces no hemos pensado lo mismo, no? Que el fuego de Dios consuma a esos ladrones, a esos que nos han hecho daño. Pero Jesús se voltea y los mira y les dice: hey, ustedes no saben de qué espíritu son. Y si Dios permitió que esto quedara incluido dentro del canon de la Biblia, es porque es importante. Nosotros tenemos que saber de qué espíritu somos. Porque la Biblia dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, Romanos 8:14. Pero así como los discípulos tuvieron que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, nosotros también. Dice Gálatas 5:16, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y si dice que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, muestra que el Espíritu Santo está tratando de guiarnos, pero el problema somos nosotros. Y según lo que dijo Jesús, una de las razones por las cuales no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo es porque no lo conocemos. Tenemos un concepto equivocado acerca de Dios. Estos discípulos querían que el fuego de Dios destruyera a esos samaritanos basado en algo que sucedió en el Antiguo Testamento, en Segunda Reyes 1:10. Dice que el rey Ocosías mandó a 2 escuadrones de 50 hombres para arrestar al profeta Elías. Y cuando ellos llegaron, el profeta les dijo en 2 Reyes 1:10: si soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Y enseguida cayó fuego del cielo y mató a todos. Entonces yo creo que Juan y Santiago recordaron eso y pensaron, planearon hacer lo mismo, pero ellos no entendieron que en esta ocasión Dios permitió que el fuego cayera del cielo, porque esos hombres no solo iban a arrestar a Elías, sino que también lo iban a matar. En otra ocasión también vemos que unos muchachos, unos jóvenes, una banda de muchachos se burlaron de la calvicie del profeta Eliseo. Y dice en 2 Reyes 2:23, mientras iba Eliseo por el camino, unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse de él. Y le gritaban: vete de aquí, viejo calvo, vete de aquí, viejo calvo. Y Eliseo se dio vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. ¿Y sabe qué pasó? Unos osos que estaban por ahí rodearon a esos muchachos y los mataron. Por eso hay de aquel que se atreva a burlarse de mi calvicie. Pero Dios no mató a esos jóvenes simplemente porque sí. Dios lo hizo porque sabían, o Dios sabía que ellos iban a matar a Eliseo. Dios no hace las cosas simplemente porque a nosotros se nos ocurra que gane Millonarios, que gane Santa Fe. Dios no está para eso. Él interviene cuando hay un propósito. Y en este caso su propósito era proteger. Por eso mi pregunta hoy es: ¿sabe usted cómo es realmente el Espíritu Santo? Porque algunos eventos que leemos en el Antiguo Testamento le ha hecho creer a algunas personas de que Dios es malo, de que Dios es injusto, que Dios es fuego consumidor. Pero esa idea solo lo tienen los que no conocen realmente a Dios, los que no pasan tiempo con Él todos los días en oración y en la palabra, porque no conocen la intención de Dios detrás de sus acciones. Por ejemplo, la gran pregunta que muchos hacen es: ¿por qué la gente sufre? ¿Por qué la gente buena, entre comillas, sufre? Pues la Biblia dice que la maldición nunca viene sin una causa. Si las personas están sufriendo, es o porque están cosechando lo que ellos sembraron, o porque han tomado decisiones equivocadas en la vida. Pero otra cosa que la gente usa para cuestionar a Dios son las pruebas. ¿Por qué los cristianos tenemos que ser probados? Pero ¿sabían ustedes que la Biblia dice que el invierno precede la primavera? Y también que el desierto precede la tierra prometida. En Deuteronomio 8:1 dice: entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Pero luego dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Aquí hablamos de una prueba de 40 años. Y en el desierto te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Otro evento, otra situación que algunos usan para cuestionar a Dios es el infierno. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el infierno? ¿O por qué manda a la gente al infierno? ¿Por qué Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte? Y ahí se refiere al infierno. Pero la intención de Dios no es mandarnos al infierno, sino advertirnos acerca de las consecuencias del pecado. Pero aún después del pecado, aún después de nosotros pecar o de nosotros embarrarla, Dios no se enfoca en el castigo. Uy, te mereces el infierno. No, ese es el espíritu de los fariseos. Dios siempre busca una solución de gracia para salvarnos. Y es lo que celebramos precisamente en esta semana. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Dios que tenemos que conocer. También hay unos versículos en donde Dios ordena que sean castigadas las personas con pena de muerte. Uno de esos pecados son los pecados sexuales, la inmoralidad sexual. Levíticos 20 del 10 al 26 dice que esos pecados tienen que ser castigados con la pena de muerte. Pero Dios, ¿por qué lo hace? Para protegernos a nosotros de la gente que comete esos pecados. Ahora, esto fue un mandato para la nación de Israel. Pero si esto se hubiese cumplido, los niños no sufrirían el dolor del divorcio, de tener un papá adúltero. Dios hace esto es para protegernos. Pero lo mismo dice la Biblia con respecto al ocultismo en Levíticos 20. Debería ser castigado con la pena de muerte. Los asesinos también. Los secuestradores en Éxodo 21:16, los idólatras, los rebeldes y los borrachos. Pero la intención de Dios detrás de esto no es matar, sino proteger a las víctimas inocentes de pecados que causan mucho dolor. Hay cosas que los cristianos hacen que también lleva a la gente a cuestionar a Dios. Pero nosotros debemos entender que aunque son cristianos o aunque somos cristianos, a veces hacemos cosas motivados o llevados por nuestra carne o aún por el enemigo. Miren lo que dice 1 Juan 3:8. Dice: cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Y aquí Juan está hablando de los cristianos que siguen pecando. Pero luego dice: pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Ahí habla de las obras. Cristianos están siendo impulsados por las obras del diablo. Pero también en Gálatas 5:19 menciona los deseos de nuestra carne. Allí dice, cuando ustedes siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, en otra traducción dice los deseos de su carne, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia o de ira, ambición egoísta. Porque las ambiciones son buenas, el problema es cuando son ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y luego concluye diciendo, los cristianos que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y debe quedar muy claro que los cristianos que practican esto lo hacen porque se están dejando llevar por los deseos de la carne o por las obras del diablo, y no están siendo guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es un espíritu que manda fuego del cielo para matar, que era lo que los discípulos querían. Y estoy seguro que nosotros también lo queremos a veces, cuando estamos manejando o cuando nos enteramos de violadores. A veces pasa por mi mente, uy, que el fuego del cielo los consuma. Pero ese no es un pensamiento del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero mostrar hoy, que es importante que analicemos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras actitudes, porque el Espíritu Santo no mandaría fuego del cielo para matar. El Espíritu Santo no es un espíritu de venganza, de odio, ni de enojo. 1 Juan 4:20 dice, si alguien dice amo a Dios pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Y el versículo 7 dice, todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. El Espíritu Santo tampoco es un espíritu de miedo. La semana pasada que viajé a Australia, recuerdo siempre que subo estos aviones, que es el avión más grande del mundo, es el A380, 600 pasajeros caben en ese avión. Entonces, como ya en Los Ángeles son las 11 de la noche, eso es como la 1 de la mañana acá, yo me voy a dormir de una, o si no se me va el sueño. Entonces me pongo ese cojín que para uno descansar, mis audífonos, y antes de que me sirva la comida ya trato de obligarme a dormir, me tapo los ojos, y eso hice. Pero no me di cuenta que el vuelo salió 2 horas tarde. Había pasado 2 horas y yo ahí dormido, cuando de repente el avión empieza a subir y yo siento un vacío. En ese momento me entró un miedo y yo pensé que me iba a matar, que me iba a morir. Ahora, a mí eso nunca me ha pasado, porque me encanta volar y yo sé que todo avión a donde yo subo está totalmente seguro, porque ahí voy yo. Pero me entró un espíritu de miedo. Me quería levantar y correr y abrir la puerta y saltar al océano antes de que ese avión se cayera. Pero me di cuenta que ese no era el Espíritu Santo, sino un demonio, y empecé a reprenderlo. Y se fue, volví a dormir. Pero la Biblia dice, Romanos 8:15, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Si de repente miedo llega sobre su vida, no lo acepten. No es el Espíritu Santo. Pero también, el Espíritu Santo no es un espíritu de angustia. En Filipenses 4, 6, 7 dice que el Espíritu Santo es un espíritu de paz. Por eso cuando en la barca, en el mar de Galilea, los discípulos se angustiaron, Jesús los reprendió. Porque Él quería que ellos aprendieran a vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero también en 2 Timoteo 1:7 dice que el Espíritu Santo no es un espíritu de timidez ni de cobardía. Y yo, que soy una persona introvertida, en muchas ocasiones me entra la bobada de la timidez. Pero yo sé que ese no es el Espíritu Santo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de timidez, de temor, temor al hombre, ni de cobardía, sino la Biblia dice que Dios nos ha dado es un espíritu de poder. Y ahí se refiere a un espíritu valiente, un espíritu que no se deja intimidar. Pero el Espíritu Santo tampoco nos desvía del plan que Dios tiene para nosotros. Cuando Pedro le propuso a Jesús que no fuera a la cruz, ¿recuerdan? Jesús identificó que ese no era el Espíritu Santo hablando a través de Pedro, sino que era un demonio, y lo reprendió. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros, porque el Espíritu Santo no nos va a desviar del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo tampoco nos va a hacer sentir culpables. No nos va a condenar, no nos va a acusar. No avergüenza a la otra gente sacando su pecado a la luz, porque Juan 3:17 dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. El Espíritu Santo tampoco es mentiroso. Por eso, si somos tentados a mentir, no es que me tocó mentir para protegerte. Ese no es el Espíritu Santo. No hay ni una sola disculpa a la mentira. El que es guiado por el Espíritu Santo siempre dice la verdad. En Juan 8:44 Jesús dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque él es mentiroso y padre de toda mentira. El Espíritu Santo tampoco es lujurioso. Y yo sé que en este momento todos dirían: pues eso es obvio, eso usted ni siquiera tiene que predicarlo. Pero tristemente sí. ¿Por qué? Porque hoy hay profetas, entre comillas, que seducen a los miembros de su iglesia, especialmente a los jóvenes y a las jovencitas, y les dice que tienen que entregar su virginidad a ellos para que reciban su unción. Hay enseñanzas también ahí acerca de la doctrina de los patriarcas y los reyes para justificar la poligamia. Y estos hombres son unos demagogos que manipulan. Pero tenemos que conocer esto, porque los que han estado en esas iglesias han recibido ese mismo manto de manipulación, de engaño, de lujuria, de divorcio, de infidelidad sexual. Y hay que romperlo. El Espíritu Santo tampoco es egoísta. Dice Filipenses 2:3-4: no sean egoístas, procuren interesarse en los demás. Entonces, si mis deseos son egoístas, y dentro del egoísmo incluyo mi familia, si solo pienso en mí o en mi familia, no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es envidioso. Dice Filipenses 1:15 que algunos predican a Cristo por celos o envidia. El fundamento de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras empresas o de nuestras iglesias, no puede ser la envidia. El Espíritu Santo tampoco desea el mal para otros. ¡Uy! Ojalá un rayo lo mate. Ese no es un pensamiento del Espíritu Santo. Y a veces pensamos cosas así. Ojalá que lo que me desea, lo que Él quiere que me pase a mí, le pase a Él. Ese no es un pensamiento del Espíritu Santo. Hay que desecharlo. El Espíritu Santo tampoco es injusto. Dice 1 Corintios 13, 6: el amor no se alegra de la injusticia, sino solo cuando la verdad triunfa. Pero también a veces nosotros podemos tener impulsos, deseos, acciones o pensamientos que parecen ser del Espíritu Santo, pero que realmente no lo son. Recuerden que los demonios en ocasiones se pueden vestir como ángeles de luz para engañarnos, y también la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y nos puede engañar a nosotros mismos. Por eso necesitamos discernimiento. Y lo pongo de la siguiente manera: el Espíritu Santo versus los demonios o la carne. Yo recuerdo cuando tenía 22 años, fui a una iglesia y la predicación fue impresionante. Yo no vivía en Colombia, y aunque estaba plantado en una iglesia, me gustaba ir a diferentes iglesias para aprender. Y la predicación fue tremenda. Fue un predicador invitado, y yo estaba totalmente atrapado por la unción que Dios le había dado a este hombre, pero también por su capacidad para predicar. Pero él terminó diciendo lo siguiente: voy a impartir la unción que Dios me ha dado, por eso voy a recoger una ofrenda y luego dice otra peor: pero esta iglesia no es, esta ofrenda no es para la iglesia, sino para mí. Pero yo estaba tan cautivado que lo único que tenía, y fue un tiempo donde vivía con muy poco, era $20. Y yo metí mi mano en la billetera y saqué esos $20, y bien hechizado me iba a ir al frente a darlo, porque él dijo: con su mano derecha usted me va a dar la ofrenda y con la izquierda yo lo voy a bendecir. Pero mientras caminaba hacia ese lugar, el Espíritu Santo me habló y me dijo: no lo hagas, te están engatusando. Y yo le dije: pero señores, fue una prédica ungida. Me dijo: no. Y fue tan claro que me detuve. Y yo creo que Dios permitió que a los 22 años yo tuviera esa experiencia para que aprendiera a discernir, que es lo que a muchos cristianos les hace falta. Entonces, necesitamos discernimiento para diferenciar el espíritu de santidad versus el espíritu del legalismo, porque son muy parecidos. La santidad es algo que Dios quiere que hagamos. Pero una cosa es predicar santidad y otra es obsesionarnos por la santidad. Eso es legalismo. Una cosa es predicar santidad y otra es creer que somos la mejor iglesia. Eso es el espíritu de los fariseos. Discernimiento. También necesitamos discernimiento para diferenciar la convicción de pecado, que es algo que hace el Espíritu Santo, de la condenación o culpabilidad que hace Satanás. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, el Espíritu Santo nos muestra cuando hemos pecado para que dejemos de pecar. Y acerca de esto, 2 Corintios 7:10 dice: la clase de tristeza que Dios desea que tengamos nos aleja del pecado. Esa es la convicción de pecado. Pero luego dice: la tristeza del mundo, que es el remordimiento y la culpabilidad que nos trae el enemigo después de hacernos pecar, Esa tristeza resulta en muerte espiritual. Necesitamos discernimiento para diferenciar la percepción de Dios versus la percepción humana. Porque una cosa es ver algo con los ojos de Dios y otra muy diferente es ver eso mismo a través del filtro de nuestra amargura o a través del filtro de nuestro temor o de nuestras inseguridades. Necesitamos discernimiento para diferenciar el juicio de Dios, que ya lo vimos, del juicio de los fariseos, la falsa profecía de la profecía que viene de Dios, el amor de Dios versus el amor egoísta, el gozo de Dios versus el gozo de este mundo. Dice Efesios 5:18: no se emborrachen, no se embriaguen con vino. El vino produce gozo en nosotros, pero la Biblia dice claramente: no busquen ese gozo. Y podríamos ahí también decir: no busquen el gozo que trae los placeres, el noviazgo, el amor. No se dejen hechizar por el amor o por tener y tener y tener. ¿Por qué? Porque eso les arruinará la vida. Más bien, sigue diciendo: sean llenos del gozo del Espíritu Santo. Pero necesitamos discernimiento para ver la diferencia. Lo mismo entre lo que es la paz de Dios y la paz de este mundo. La paz de Dios, dice la Biblia, es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Pero también necesitamos discernimiento para poder diferenciar la prosperidad de Dios versus el evangelio de prosperidad. Son dos cosas diferentes. Dios desea que seamos prosperados, pero una cosa es la prosperidad que Dios nos da y la otra es el evangelio de prosperidad, que es el único enfoque del mensaje de algunos. Y generalmente está enfocado en: si usted me da, Dios lo va a bendecir. Ese es el engaño del enemigo. Mi prosperidad, el favor de Dios no lo determina la cantidad de cosas que yo tengo. Hay gente muy humilde que está viviendo bajo la bendición o la prosperidad de Dios, porque no consiste en los bienes, consiste en el favor de Dios sobre mi vida. Por eso nosotros no damos nuestro dinero, porque estamos siendo presionados o manipulados a hacerlo por un profeta, entre comillas, que ama el dinero, o por un pastor que no sabe administrar lo que Dios le ha dado y que no ha sido guiado por el Espíritu Santo, por eso se ha endeudado o ha endeudado a la iglesia. Nosotros damos nuestra ofrenda, nuestros diezmos, en obediencia a la palabra de Dios y porque hemos sido discipulados, pero jamás porque estamos siendo manipulados a hacerlo. Entonces, quiero finalizar con lo siguiente: lo que el Espíritu Santo es. Porque la mejor manera de ver si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo es evaluar la clase de fruto que nuestras acciones, deseos, pensamientos o palabras están produciendo. Y al respecto, Gálatas 5:22 dice: la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor. Entonces, lo que tengo que analizar es lo siguiente: esto que estoy pensando, deseando, diciendo o haciendo, ¿produce en mí amor? ¿Amor hacia las personas? ¿Amor hacia Dios? Lo siguiente: gozo o alegría. Esto que estoy pensando, deseando, diciendo o haciendo, produce en mí, pero también en otros, alegría. Y es importante diferenciar la alegría del Espíritu Santo de la alegría de mi carne. Porque, por ejemplo, hay música que a mí me gusta y me encanta oírlo, pero es una alegría pasajera, es una alegría que le gusta a mi carne. Pero en cambio, la alabanza y la adoración no es algo que yo siempre anhelo oír, como, uy, voy a oír solo alabanza y adoración. Mi carne no quiere eso. Pero yo tengo la disciplina de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque la alabanza y la adoración producen en mí una alegría que dura todo el día, toda la semana. Esa es la alegría de la cual hace referencia Gálatas 5:22. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es alegría. Pero lo siguiente es paz. Esto que estoy pensando, deseando, haciendo, sintiendo o diciendo, me produce a mí y a otros paz, paciencia. Me hace una persona amable o buena. Hace que yo sea fiel. Hace que yo sea una persona humilde. O me hace tener dominio propio. Pues el viernes, cuando terminé de escribir mi mensaje, me senté a ver un canal nuevo que hay, que me encanta, donde hay documentales. Y estaban hablando acerca, o era un documental de un tal Steve Saint, un hombre que diseñó un auto volador. O sea, un carro de esos que en cualquier momento ¡pum!, se vuelve un avión. Espectacular. Entonces yo estaba fascinado, porque él inventó algo que lo llamó el Maverick. Pero me llamó la atención lo que lo inspiró a construir ese auto. Y fue precisamente una experiencia que él tuvo como misionero en Ecuador. Esa experiencia lo llevó a ver la necesidad que tienen las personas, especialmente en la selva, de tener un medio de transporte así. Y luego él en el documental se identificó como el hijo de uno de los misioneros que en enero de 1956 fueron asesinados por los Aucas, una tribu indígena que su papá junto con otros cuatro estaban ayudando a evangelizar en Ecuador. Pero lo más impactante fue que, a pesar de esa tragedia, a pesar de haber perdido a su papá, 2 años después, su mamá y su tía regresaron a seguir trabajando con esos indígenas. Y obviamente se lo llevaron a él. Y él en ese momento tenía 4 años. Pero 10 años después, cuando él cumplió 14 años, él fue bautizado en esa aldea. ¿Y sabe quién lo bautizó? ¿Quiénes? Dos hombres que participaron de su bautismo fueron los mismos hombres que mataron a su papá y a los otros misioneros. Fue una historia fascinante. Y se lo conté a mi esposa. Y yo le dije, yo no hubiera regresado. Y hablamos al respecto y concluimos con lo siguiente. Y es que cuando Dios quiere que hagamos algo, Él pone amor en nosotros hacia eso. Es algo sobrenatural. Es así como nos guía el Espíritu Santo. Y entonces me puse a pensar en el año en el cual yo tomé la decisión de venir a Colombia. Yo tenía la elección de quedarme en Australia y tener una vida, entre comillas, buena, o venir a Colombia. Pero ¿saben por qué lo hice? Por el fruto del Espíritu, la evidencia del Espíritu Santo. Porque yo amo a Colombia. Yo amo a los colombianos. Pero también amo lo que hago en Colombia. El fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Amor. Pero lo siguiente es alegría. Yo soy feliz haciendo lo que yo hago, y especialmente haciéndolo en Colombia. Por eso cuando alguien viene y me dice, ay, es que me voy a ir de Colombia, yo digo que fuego del cielo caiga y los consuma. ¿Por qué? Porque yo soy feliz acá. Yo no entiendo por qué no son felices. Y quizás es porque Dios los está guiando a otro lugar. Pero lo siguiente es la paz. Yo supe que Colombia era la perfecta voluntad de Dios para mí, porque tuve paz con esa decisión. Pero lo siguiente es paciencia. Yo soy una persona muy paciente. ¿Saben por qué? Porque yo sé que en su tiempo Dios siempre cumplirá lo que me ha prometido. Y hacer la voluntad de Dios me ha hecho a mí un hombre amable y, aunque no lo crean, bueno. Pero lo otro es la fidelidad. Yo persevero cuando sé que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Y finalmente, dominio propio. Esto tiene que ver con carácter. En el desierto, o en los muchos desiertos, mi carácter se ha ido formando. Yo quiero que usted se ponga en pie y quiero que piensen precisamente en esto. ¿Usted sabe de qué espíritu es? ¿Usted realmente conoce el Espíritu Santo? Señor, yo te pido que hoy nosotros podamos analizar la dirección del Espíritu Santo por el fruto que produce. Tu palabra dice que manifiestas son las obras de la carne: lujuria, violencia, ira, enojo. Pero luego tu palabra también dice que la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, la clase de fruto que produce una persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo, es amor, alegría, paz. Señor, muéstranos si en esto que estamos haciendo experimentamos este fruto, si en este pensamiento, si en esta acción, si en esta actitud experimentamos ese fruto.
Una vez más tú en mí, ayudándome,
Espíritu Santo.
Una vez más, una vez más tú en mí, ayudándome.
Y gracias.
Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolado,
ayudado,
ayudado.
Gracias.
Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolado, ayudado. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolado, ayudado.